León Tolstoy. La muerte de Iván Ilich. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 9. Su mujer volvió cuando iba muy avanzada la noche. Entró de puntillas, pero él la oyó. Abrió los ojos y al momento los cerró. Ella quería que Gerasim se fuera para quedarse allí sola con su marido, pero éste abrió los ojos y dijo: «No, vete. ¿Te duele mucho? No importa. Toma opio». Él consintió y tomó un poco. Ella se fue. Hasta eso de las 3 de la mañana, su estado fue de torturante estupor. Le parecía que a él y su dolor los metían a la fuerza en un saco estrecho, negro y profundo, pero por mucho que empujaban, no podían hacerlos llegar hasta el fondo. Y esta circunstancia, terrible ya en sí, iba acompañada de padecimiento físico. Él estaba espantado. Quería meterse más dentro, en el saco, y se esforzaba por hacerlo, al par que ayudaba a que lo metieran. Y he aquí que de pronto desgarró el saco, cayó y volvió en sí. Gerasim estaba sentado a los pies de la cama, dormitando tranquila, pacientemente, con las piernas flacas de su amo, enfundadas en calcetines, apoyadas en los hombros. Allí estaba la misma bujía con su pantalla, y allí estaba también el mismo incesante dolor. «Vete, Gerasim», murmuró. «No se preocupe, señor. Estaré un ratito más». «No, vete». Retiró las piernas de los hombros de Gerasim, se volvió de lado sobre un brazo y sintió lástima de sí mismo. Solo esperó a que Gerasim pasase a la habitación contigua. Y entonces, sin poder ya contenerse, rompió a llorar como un niño. Lloraba a causa de su impotencia, de su terrible soledad, de la crueldad de la gente, de la crueldad de Dios, de la ausencia de Dios. ¿Por qué has hecho tú esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué, dime? ¿Por qué me atormentas tan atrozmente? Aunque no esperaba respuesta, lloraba, porque no la había ni podía haberla. El dolor volvió a agudizarse, pero él no se movió ni llamó a nadie. Se dijo: «Hala, sigue, dame otro golpe». «¿Pero con qué fin? ¿Yo qué te he hecho? ¿De qué sirve esto?». Luego se calmó, y no sólo cesó de llorar, sino que retuvo el aliento, y todo él se puso a escuchar. Pero era como si escuchara no el sonido de una voz real, sino la voz de su alma, el curso de sus pensamientos que fluía dentro de sí. ¿Qué es lo que quieres? Fue el primer concepto claro que oyó, el primero capaz de traducirse en palabras. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Se repitió a sí mismo. ¿Qué quiero? Quiero no sufrir, vivir, se contestó. Y volvió a escuchar con atención tan reconcentrada que ni siquiera el dolor le distrajo. ¿Vivir? ¿Cómo vivir? Preguntó la voz del alma. Sí, vivir como vivía antes, bien y agradablemente. ¿Cómo vivías antes? ¿Bien y agradablemente? Preguntó la voz. Y él empezó a repasar en su imaginación los mejores momentos de su vida agradable. Pero, cosa rara, ninguno de esos mejores momentos de su vida agradable le parecían ahora lo que le habían parecido entonces. Ninguno de ellos, salvo los primeros recuerdos de su infancia. Allí, en su infancia, había habido algo realmente agradable, algo con lo que sería posible vivir si pudiese volver. Pero el niño que había conocido ese agrado ya no existía. Era como un recuerdo de otra persona. Tan pronto como empezó la época que había resultado en el Iván Ilich actual, todo lo que entonces había parecido alborozo se derretía ahora ante sus ojos y se trocaba en algo trivial y a menudo mezquino. Y cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más triviales y dudosos eran esos alborozos. Aquello empezó con la Facultad de Derecho, donde aún había algo verdaderamente bueno. Había alegría, amistad, esperanza. Pero en las clases avanzadas ya eran raros esos buenos momentos. Más tarde, cuando en el primer periodo de su carrera estaba al servicio del gobernador, también hubo momentos agradables. Eran los recuerdos del amor por una mujer. Luego todo eso se tornó confuso y hubo menos de lo bueno, menos más adelante. Y cuanto más adelante, menos todavía. Su casamiento, un suceso imprevisto y un desengaño. El mal olor de boca de su mujer, la sensualidad y la hipocresía. Y ese cargo mortífero y esas preocupaciones por el dinero. Y así un año, y otro, y 10, y 20, y siempre lo mismo. Y cuanto más duraba aquello, más mortífero era. Era como si bajase una cuesta a paso regular mientras pensaba que la subía. Y así fue en realidad. Iba subiendo en la opinión de los demás, mientras que la vida se me escapaba bajo los pies. Y ahora todo ha terminado. Y a morir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿A qué viene todo ello? No puede ser. No puede ser que la vida sea tan absurda y mezquina. Porque si efectivamente es tan absurda y mezquina, ¿por qué habré de morir y morir con tanto sufrimiento? Hay algo que no está bien. Quizá haya vivido como no debía. Se le ocurrió de pronto. Pero, ¿cómo es posible cuando lo hacía todo como era menester? Se contestó a sí mismo. Y al momento apartó de sí, como algo totalmente imposible, esta única explicación de todos los enigmas de la vida y la muerte. Entonces, ¿qué quieres ahora? ¿Vivir? ¿Vivir cómo? ¿Vivir como vivías en los tribunales cuando el ujier del juzgado anunciaba: llega el juez, llega el juez, llega el juez? Se repetía a sí mismo. Aquí está ya. Pero si no soy culpable, exclamó enojado. ¿Por qué? Y dejó de llorar. Pero volviéndose de cara a la pared, siguió haciéndose la misma y única pregunta. ¿Por qué? ¿A qué viene todo este horror? Pero, por mucho que preguntaba, no daba con la respuesta. Y cuando surgió en su mente, como a menudo acontecía, la noción de que todo eso le pasaba por no haber vivido como debiera, recordaba la rectitud de su vida y rechazaba esa peregrina idea. Fin del capítulo 9 de La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, leído por Alba para albalearning.com.